versículos, nos dice allí la palabra del Señor. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, «Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastre sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra». Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. En estas páginas del libro de Génesis nos llama la atención la forma tan breve y esquemática en la que se narra un suceso de tan grandes dimensiones como el que ocurrió con el juicio que Dios trajo sobre la humanidad con el diluvio. Todos los días en los medios de comunicación se emplean horas y horas para hablar de los sucesos que tienen lugar en la tierra, y algunos de ellos han hecho correr ríos de tinta durante semanas y hasta durante meses, e incluso algunos de ellos durante años. Por ejemplo, los atentados del 11M aquí en Madrid han sido durante años un episodio de la triste historia que ha marcado muchas tertulias en la radio, en la televisión, y han hecho correr ríos y ríos de tinta en los periódicos. Incluso se han escrito libros al respecto. Lo que vemos es que es complejo llegar a la verdad de lo que pasó en algunas situaciones, en esta que comentamos del atentado del 11M. Se hacen investigaciones y comisiones políticas para investigar, se intentan saber los hilos que movieron a aquellas personas para cometer tal suceso, pero no se encuentra una respuesta satisfactoria para tal crimen. Y estamos hablando solamente de que murieron 200 y pico personas. Pero en el libro de Génesis nos encontramos que en apenas 225 líneas, que supondría una página de uno de nuestros periódicos, una sola página, se recoge un suceso en el que se vio envuelta toda la humanidad. Nos encontramos cómo Dios juzgó la tierra. Nos encontramos cuál fue la situación en la que quedó el mundo, de tal manera que de ese suceso tan trascendental e impactante, en el que miles, cientos de miles de personas posiblemente murieron, se nos dan detalles en breves líneas sobre aspectos generales. Dios, el juez, que en aquel tiempo juzgó al hombre, ha querido que nosotros supiésemos también algo acerca de aquel juicio. Ha querido que nosotros sepamos por qué pasó aquel tremendo juicio. Y nos ha dejado este relato breve de lo que fue el fin del mundo en aquel tiempo. Nos ha expuesto, como hemos visto en nuestros sermones anteriores, cómo él aplicó su justicia en medio de aquella generación, pero a la vez también vemos cómo el mundo comienza de nuevo por su misericordia. Y al igual que decíamos en nuestro sermón anterior, la justicia y la misericordia, nuevamente vuelven a aparecer la justicia y la misericordia. Cómo Dios aplica inflexiblemente su ley, pero cómo Dios también tiene una provisión de misericordia para el pecador. El recorrido de este relato nos ha hecho ver lo que pasaba en la humanidad de aquel tiempo. Cómo los hijos de Dios, los creyentes, empezaron a casar con mujeres que no eran creyentes y lo que eso supuso de contaminación moral para la tierra. Vimos la reacción y determinación de Dios al respecto y señalamos cómo la gracia de Dios se dio a conocer sobre la humanidad cuando escogió a uno de entre aquellos hombres impíos para que luego la humanidad pudiera seguir en la tierra. Y este hombre a quien Dios escogió era Noé. Vimos cómo Dios preparó el corazón de este hombre para preservarlo del juicio que iba a venir sobre la tierra. Vimos cómo Dios le dio fe a Noé para que creyese y aceptase la palabra de Dios como válida en un mundo donde jamás hasta ese momento había llovido, donde el arca, que era un ataúd gigante, se estaba construyendo en medio de un desierto, y cómo, ajenos a todo aquello y ajenos a la palabra de Dios, la gente vivía tranquilamente como si nada estuviese ocurriendo, porque cada día amanecía y cada día se iba el sol, con lo cual no había por qué preocuparse de nada. Hoy continuamos el relato y cubrimos el tiempo que permanecieron Noé y los suyos en el arca. Y vamos a tratar de obtener algunas lecciones sobre todo este tiempo que Noé pasó dentro del arca. En el arca, como vimos en la semana pasada, había 8 personas. Noé, su esposa, 3 de sus hijos, o sus 3 hijos, mejor dicho, y las 3 esposas de sus hijos. Ellos fueron los únicos en toda la humanidad que creyeron a Dios, que creyeron la palabra de Dios y que construyeron el arca para refugiarse en el día del juicio. Y comentábamos también que no hace falta disponer de grandes iglesias y grandes edificios donde vengan miles de personas a adorar, porque aquí solamente de los miles de personas que había en el mundo, Dios solamente tuvo gracia para con 8 personas que fueron salvadas del juicio y del diluvio que Dios trajo sobre aquella generación. 8 personas solo, pero Noé, que fue fiel a Dios, Noé fue fiel también para su familia, y Dios preservó a él y a su familia de un juicio terrible. Nos fijábamos cómo se cumplió el plazo de la paciencia de Dios, cómo determinó un día del juicio, y cómo durante muchos años, más de 120 años, Noé fue pregonero de justicia, predicando cada día con su ejemplo y con la construcción del arca lo que allí iba a acontecer. Vimos de qué manera Dios rompió las cataratas de los cielos cuando ejecutó sus juicios y de qué manera abrió los abismos de la tierra para que la furia de las aguas cayera sobre aquella generación que no había creído su palabra y que les fue anunciada fielmente por boca de Noé. Allí estaban 8 personas salvadas de una muerte segura. Allí estaban todos aquellos animales que Dios había traído de cada especie para preservarlos del juicio. Esta lluvia torrencial, nos dice la Escritura, que duró 40 días y 40 noches, lo suficiente para eliminar y acabar con todos los hombres, con todos los animales, con todas las aves y con todos los reptiles que había fuera del arca. No quedó ninguno. La tierra fue limpia de todo lo que Dios había creado en Edén. Pero nos dice nuestro versículo de hoy, el primer versículo de este capítulo, que Dios se acordó de Noé. Dios se acordó. Su gracia escogió a Noé y a su familia, y su gracia los preservó. Su gracia. Y de la misma manera, Dios en su sabiduría y en su justicia aplicó un trato inflexible con su ley, con el resto de la humanidad. A unos los salvó por su gracia, a otros les aplicó su justicia. Y ahora Dios se acuerda de estos pocos a los que había preservado en el arca. Y en el momento de acordarse empieza a desencadenar su poder y sus maravillas a favor de ellos a través de eventos naturales, cosas que podían pasar desapercibidas, pero que nos son reseñadas en las Escrituras para que tomemos conciencia de cómo Dios se mueve en medio de los elementos naturales del mundo para cumplir sus propósitos. Este fue el inicio y el comienzo de la restauración de un nuevo mundo que Dios empezó a crear a partir de la familia de Noé. Se acordó Dios de Noé, nos dice el versículo primero, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aquí vemos que ocurrieron dos cosas. De la misma manera que Dios en la aplicación de su juicio abrió las ventanas de los cielos para que diluviase como nunca lo había hecho, porque no había llovido hasta ese momento, y rompió los abismos de la tierra para que el agua manase por todos sitios, Dios hace aquí también dos cosas para restaurar el mundo. Se levanta un viento que precipita un proceso de evaporación para que el agua empiece a desaparecer, y por otro lado las fuentes del abismo, que habían sido rotas, fueron detenidas. Las ventanas de los cielos se cierran y las cataratas del abismo se cierran, y Dios hace soplar un viento para que el agua empiece a evaporarse. Nos dice el versículo 3, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Encontramos aquí cómo hay un proceso de filtrado, cómo el agua empieza a absorber de nuevo, perdón, cómo la tierra empieza a absorber de nuevo el agua que la cubría y que duró 5 meses, 150 días, estuvo el agua cubierta de agua, estuvo la tierra cubierta de agua, hasta que el arca se posó sobre la tierra. Y fijaos en la fecha, al séptimo mes, a los 17 días, exactamente 5 meses después de que se cerrara la puerta del arca y comenzara la lluvia, el arca posó sobre la tierra. El versículo 11 nos dice el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Nos da un dato preciso. El lugar donde se posó el arca está descrito, pero contrariamente a lo que muchos defienden, que hablan del monte Ararat, la escritura no dice el monte Ararat, dice sobre los montes de Ararat. Y sobre los montes de Ararat es una región montañosa. En Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 37, se menciona también este mismo lugar como un territorio. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó, y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Por lo tanto, es una región montañosa. No se sabe dónde está el arca, por mucho que algunos pretendan decir que está en este monte o en el otro, la verdad es que no se sabe y posiblemente nunca se sepa, evidentemente. Principalmente porque a Dios se le cree por fe, no se cree por evidencias científicas ni por pruebas, se le cree por fe. Y Dios se ha preocupado mucho de quitar cualquier vestigio para que nosotros podamos acercarnos a Él con pruebas. Nos acercamos a Él por la fe. El versículo 5 nos dice que el agua siguió bajando y en el mes 10, el primer día de ese mes, las cimas se dejaron ver. Las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo, al primero del mes, descubrieron las cimas de los montes, nos dice el texto. Y Noé entonces empieza a buscar señales de lo que ha pasado. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Noé esperó esos 40 días. Y abre una ventana, la única ventana que tenía el arca. Noé se aventura a enviar un cuervo. Quería tener información de cómo estaba la situación fuera del arca. La ventana evidentemente sería reducida, pero suficiente como para que un ave saliera. Este ave, como todos sabéis, es carroñera. Podía alimentarse de los restos de todos los seres que habían muerto. Pero la indicación que le dio la vuelta de este ave es que no había tierra firme donde posarse y que volvía para posarse sobre el arca y que luego se volvía a marchar otra vez, con lo cual no había un lugar fijo donde pudiera estar. Después vemos que Noé envió la paloma. La paloma, como todos sabéis, es una ave doméstica y que tiene una capacidad de orientación extraordinaria. De hecho, muchos de estos animales se utilizan en conflictos bélicos como las palomas mensajeras para llevar y traer mensajes, porque son capaces de recorrer grandes distancias y tienen su sentido de la orientación hasta tal punto que son capaces de regresar al mismo punto de origen. La paloma, por tanto, es enviada por Noé, pero no encuentra dónde asentar su pie y regresa al arca. Noé entendió el mensaje que se le estaba transmitiendo. Todavía había agua que cubría toda la tierra. Espera 7 días y vuelve a enviar la paloma. Pero esta vez tardó más de lo normal. Retornó la paloma a la hora de la tarde y regresó con una señal, una rama de olivo en su pico. Es decir, las aguas se habían bajado lo suficiente como para que las ramas de los olivos quedasen a la vista. Si os habéis fijado alguna vez en las palomas, siempre buscan la rama más alta para ponerse en lo más alto de lo alto. Aunque haya ramas por todos sitios, ellas buscan siempre el lugar más alto. Y esta paloma evidentemente cumplió su función. Dios le dio esta respuesta a Noé, que estaba buscando, al ver de qué manera y comprobar por medio de esta hoja fresca que le traía la paloma, el agua estaba descendiendo. Esperó Noé 7 días y volvió a enviar la paloma. Una semana más. Y ya tuvo la señal definitiva. La paloma no volvió. encontró un lugar posiblemente para instalarse, encontró comida para sus necesidades y por tanto ya no le hacía falta el arca. Nos dice el versículo 13, que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Habían pasado casi 10 meses desde que Noé y su familia, con todos los animales, entraron en el arca. Noé vio que ya no había peligro y pudo quitar todo el techo del arca. No había peligro de lluvias. Vieron el paisaje, vieron tierra firme por todos sitios, pero no descendieron del arca. Permanecieron allí, porque aunque no había agua, evidentemente todo estaría lleno de barro y de lodo. Pero lo más importante es que no tenían la aprobación de Dios para dejar el arca. Fue Dios quien cerró la puerta del arca. Y ellos no tenían la aprobación de Dios para salir del arca. Por lo tanto, Noé fue cuidadoso y no quiso moverse hacia ningún sitio si Dios mismo no le indicaba que lo hiciera. Llegó el momento de salir del arca. Nos dicen los versículos 15 al 17 todo el tiempo que estuvieron en el arca y lo que ocurrió. Estuvieron 1 año y 10 días dentro del arca. Esa fue la fecha y ese fue el tiempo que Dios permitió que Noé y su familia estuvieran en el arca. La tierra, con todo ese tiempo, ya estaba transitable, ya estaba habitable, ya estaba preparada para acoger, para alimentar y para sostener a todos los seres vivos que empezaban a salir del arca. Entonces nos dice el versículo 18 que salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Todos salieron del arca. Ese fue un día memorable. Un día importante para aquellos que fueron salvados del juicio y de una muerte segura. Fue un día importante para la tierra y fue un día importante para toda la raza humana. Todos los que procedemos también de Noé y su familia. Ese día y sus consecuencias se tratan a partir del versículo 20 que veremos en nuestro próximo sermón, donde Dios establece un orden nuevo para esta tierra y para toda la raza humana que surgiría de estos 8 supervivientes, del juicio divino que Dios trajo sobre toda la humanidad. Y es un juicio que no solamente afectó a aquellos hombres que vivían casi 1 milenio, sino que a partir de que Dios rompiera las cataratas de los cielos y abriera los abismos, toda la atmósfera cambió y a partir de ese momento ya los hombres nunca más volvieron a vivir casi 1 milenio. Ya si llegamos a 100 años es un caso excepcional, pero Dios corrigió todo ese exceso de vida que el hombre tenía. ¿Cómo tenemos que ver toda esta enseñanza que se nos da aquí en el libro de Génesis sobre este suceso que tuvo lugar en los días de Noé? Cuando nos disponemos a predicar, no queremos contar una historia a todos los que nos oyen y pasar unos momentos entretenidos viendo las grandes hazañas, los grandes hechos o las cosas magníficas que hicieron nuestros antepasados en la fe. La predicación que desde el púlpito se hace no es el relato de acontecimientos recogidos por las Escrituras, que son importantes, pero que siempre nos deben llevar a una ilustración mayor de aquello que aparece delante de nosotros. La predicación tiene que llegar a aplicar en nuestra vida cotidiana las implicaciones y el ejemplo que tomamos de nuestros antepasados para saber cómo ellos vivieron, cómo ellos aplicaron y eso que tiene que ver con nosotros y con nuestra vida en nuestros días. Este es el propósito que tiene la predicación de la palabra. Y en esto la Biblia nos guía con sus pasajes paralelos. Pasajes que nos ayudan a arrojar luz para poder aplicar las enseñanzas de otros textos que nos pueden quedar un poco más oscuros o que simplemente nos relatan una historia. De todo esto tenemos que sacar algo para nuestra vida y algo para nuestra conducta. Este pasaje que leíamos en la introducción de 2 de Pedro, capítulo 2, es una excelente ayuda para interpretar correctamente lo que ocurrió en los días de Noé. Nos ha sido dado por el apóstol Pedro para aplicar lo que hemos visto en la historia de Noé. Este pasaje de 2 de Pedro hace referencia a Noé y al diluvio en un aspecto que nos es provechoso. Nos está diciendo que como Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que su condenación fue acercándose despacio, poco a poco, y que Dios en su paciencia esperó hasta que llegó el momento del juicio, así también ocurrirá al final de los tiempos con la venida de Cristo. Pero también nos está diciendo que Dios guardó a Noé que Dios guardó a Noé. Es decir, Dios hizo de guardia y de custodio alrededor de Noé. Dios protegió a Noé del juicio terrible que se ciñó sobre la tierra. Noé es puesto aquí como ejemplo de la forma en la que Dios procede con los suyos. Un ejemplo que se nos cita en este capítulo 2 de Pedro, versículo 9, cuando nos dice: sabe el Señor librar de tentación o de prueba a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y este texto de Génesis 8 nos confirma en este sentido cómo Noé fue guardado, y no solamente guardado, sino preservado hasta el final. Esto fue lo que Dios hizo con Lot cuando destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Cómo el mal imperaba en aquella región y cómo llegó el tiempo de ejecutar su juicio sobre Sodoma y Gomorra, haciendo descender fuego del cielo. Pero antes de hacer esto, Dios sacó a Lot de aquellas ciudades. También lo vemos cuando Dios visitó con juicio a Egipto con las 10 plagas. Y cómo la sangre del cordero hizo la diferencia entre los egipcios y los israelitas. No es porque eran los israelitas mejores que los egipcios, es porque la sangre del cordero estaba sobre la casa de los israelitas. La sangre del cordero hizo la diferencia. En tiempos de sequías y en tiempos de hambre, en el reinado de Acab y Jezabel, Elías fue guardado por Dios y fue alimentado por cuervos en un lugar solitario. En ese tiempo, la viuda de Sarepta, que Elías visitó, fue guardada por Dios a través del aceite de aquella vasija que no terminaba de agotarse, y le dio lo suficiente para comer ella, su hijo y el profeta. Vemos como también los 100 varones de la escuela de los profetas, en aquel tiempo difícil, cuando eran perseguidos por Acab, Dios los guardó a través de Abdías, el mayordomo del rey, y cómo los protegió de la mano del rey que quería matarlos. O vemos a Barú, el fiel sirviente que permaneció con Jeremías hasta el fin, quien temía por su futuro y veía peligro en su vida. Dios le guardó, nos dice en Jeremías 45:5. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Dios protegió y guardó de la prueba y del peligro a este hombre que le sirvió. Y así, la carta de 2 de Pedro nos dice: sabe el Señor librar de prueba y de tentación a los piadosos. Sabe el Señor librar. No solamente le libró del juicio, porque Noé y su familia pasaron un año metidos en un ataúd. Esa fue la promesa que Dios también le dio a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta tentación o prueba se refiere tanto a las dificultades que vienen en el tiempo de las tentaciones y del pecado, como también a las dificultades que vienen como consecuencia de las adversidades de la vida. Dificultades en los trabajos, dificultades en el matrimonio, dificultades políticas en el país donde nos ha tocado vivir, dificultades de diverso índole. Y nos dice la Escritura que Dios sabe cómo rescatar y cómo librar a los piadosos, tanto de las pruebas de nuestro propio corazón y del peligro de nuestro propio corazón, como de las pruebas externas. Dios sabe librar a los piadosos. Y esto es lo que nos encontramos en la historia de Noé. Dios supo librar a Noé en el tiempo de tentación. Hermanos, 120 años construyendo un arca en un lugar desértico y donde jamás había llovido. ¿Creéis que Noé estaba convencido al 100% de que aquello era lo que tenía que hacer? ¿Y que no hubo ninguna duda en su corazón durante esos 120 años? Pues posiblemente habría muchas dudas en su corazón en momentos de bajeza espiritual, porque 120 años dan para mucho. 120 años de tentaciones, donde veía a los demás vivir como querían y trabajar para sí mismos, y donde Noé tuvo que trabajar para generar recursos y poder construir el arca, para generar recursos y alimentar a su familia, para generar recursos y alimentar a sus animales y tener todo dispuesto para cumplir el propósito que Dios le había ordenado. Noé tuvo que trabajar con dureza. ¿Nunca flaqueó Noé en esos 120 años? ¿Nunca flaqueó Noé cuando tuvo que predicar y predicar y predicar y predicar y nadie quería escucharle? ¿Nunca flaqueó? Todo aquel tiempo en el que sus hijos estuvieron trabajando con él, sus hijos trabajando con él, viendo cómo los demás se divertían y se lo pasaban en grande, y sus hijos trabajando con él, sometidos a la disciplina del trabajo. Aunque no se menciona nada en las Escrituras, no podemos pasar por alto que posiblemente, como tenía un corazón como el nuestro, habría momentos de dudas, habría momentos de temor, y habría momentos en que se preguntaría si aquello realmente era lo que tenía que hacer. Y también nos preguntamos la firmeza de este padre y la enseñanza que este padre tuvo que poner y que implantar en el corazón de sus hijos, para que Dios en su misericordia también le diera el alma de sus hijos para la salvación. Porque sus hijos, juntamente con él, estuvieron trabajando en el arca. 120 años trabajando en el arca. Sus hijos y él. Todos se esforzaron y todos trabajaron duro, creyendo a Dios y siendo fieles a su palabra. Y esto nos hace ver la fidelidad de Noé. Pero nos hace ver también cómo Dios guarda a los suyos, cómo los protege, para que la incredulidad no se adueñe del corazón y puedan seguir sirviéndole en medio de su vida. No hay pérdida más triste que el no actuar como buenos administradores de la gracia de Dios sobre los hijos que Él nos ha dado. No hay pérdida más triste que exponer a nuestros hijos al castigo eterno, exponerles a que se queden fuera del arca, exponerles a que su pecado nos engañe, exponernos a que mal entendamos nuestra mayordomía sobre nuestros hijos, que no son nuestros, Dios nos ha puesto como administradores sobre ellos, para que seamos permisivos ante sus pecados, para que permitamos que la obediencia esté ausente en sus vidas, para que permitamos que se salgan con sus propósitos, para que permitamos que sus pautas de conducta sean la desobediencia. Porque si todo esto lo permitimos, cuando sean mayores, seguirán sus propios caminos y se alejarán de Dios y de su palabra, porque los padres han sido permisivos en tolerarles y consentirles sus deseos y su voluntad. Si no se han sometido a sus padres, jamás se someterán a Dios. Esta es la evidencia de la Escritura. Si los hijos no son obedientes a sus padres, jamás obedecerán a Dios. Si los hijos no se someten a la dirección de sus padres, jamás atenderán la palabra de Dios. Como dice algún pastor conocido, más vale que lloremos hoy para que no tengamos que llorar mañana. Aunque haya cosas que nos duelan cuando castigamos a nuestros hijos, mejor que nos duelan hoy, porque será pasajero, que no que nos duela mañana, que será definitivo. Noé aplicó la enseñanza a sus hijos y Noé obtuvo la respuesta de Dios. Dios tuvo misericordia de él y tuvo misericordia de sus hijos y los salvó. Pero Noé no fue permisivo con sus hijos. Noé no fue tolerante con sus hijos. Noé no permitió la desobediencia a sus hijos. Y Noé cosechó lo que había plantado. En Noé encontramos un ejemplo de un padre fiel y un ejemplo de un siervo fiel. Fue fiel para con Dios y fue fiel para el alma de sus hijos. Y Dios le guardó a él y a sus hijos en los momentos en los que el juicio estaba cayendo sobre la tierra. Sabe Dios librar de tentación a los piadosos, dice Pedro. Sabe el Señor guardar de tentación a los piadosos. Dios conoce la manera, conoce perfectamente la manera de guardarnos. Dios entiende cuál es la forma de librarnos. Él tiene las facultades y el poder para saber cómo guardar a los piadosos en sus pruebas y en sus dificultades. Esto lo tenemos que recordar y saber aplicar en nuestra vida cotidiana, porque es de gran ayuda para entender mucho de lo que nos ocurre. Cuando Dios tuvo gracia para con Noé, no solamente le dio un corazón nuevo para que escuchara su palabra, no solamente le dio el don de la fe para que creyera a Dios y confiara en Dios, no solamente le hizo cambiar su mente para que tomase en serio su palabra y para que por la fe la abrazase, sino que también esa gracia le dotaba de virtudes para que se ocupase en su salvación con temor y temblor. Y fueron virtudes en las cuales se tuvo que ejercitar sometiendo sus deseos. No le llegaron así. Así nos llega la salvación, pero nada más. Lo demás hay que trabajarlo. Lo demás hay que trabajarlo. Noé tuvo que ser paciente. Noé tuvo que ser humilde. Noé tuvo que practicar la esperanza. Noé tuvo que ser manso. Pero todas estas cosas las tuvo que ejercitar. Todas las tuvo que ejercitar. Lo tuvo que hacer para mantenerse firme construyendo el arca, para mantenerse firme cuidando y ministrando a su familia, tanto en las cosas materiales como en las espirituales, y lo tuvo que hacer para no ser arrastrado por la influencia y por los atractivos del mundo de aquel tiempo en el que vivía. Dios le dio dones, pero Noé tuvo que ejercerlos. Dios le dio facultades, pero Noé tuvo que trabajar y ejercitarse con todas esas facultades. Dios le dio la gracia, pero Noé no dejó que la gracia creciese en él por arte de magia. Noé creció en la gracia, no dejó que la gracia creciese en él. Si alguien espera que la gracia crezca en él, de verdad que no está entendiendo las Escrituras. Somos nosotros los que tenemos que crecer en la gracia. Y para crecer en la gracia tenemos que usar los medios de gracia y ponernos a trabajar en el servicio que Dios a cada uno de nosotros en el lugar donde nos ha puesto, nos manda. El hecho de que Noé usase esta gracia de Dios y la aplicase en su vida nos lleva a ver cómo fue protegido, cómo fue guardado y cómo fue librado de la tentación y de las pruebas. De manera que ninguna prueba ni ninguna tentación lo pudo arrebatar de la mano del Todopoderoso. Se mantuvo firme, como viendo al invisible. El precio que Dios pagó para el rescate con el sacrificio de Cristo a favor de los piadosos es tal que no solamente nos da el perdón de nuestros pecados, no solamente nos da la justificación delante de Dios, no solamente nos reconcilia, no solamente nos adopta como hijos por medio de la conversión, sino que también garantiza la custodia de Dios sobre todo su pueblo y durante toda la vida. Esto es lo que hace la salvación de Dios. Se asegura de que aquellos a quienes ha salvado los lleva hasta el fin. Dios guarda a los suyos, los libra en medio de las pruebas de sus miedos, los libra en medio de las pruebas de sus temores, y pueden vencer en medio de la tribulación sosteniéndose como viendo al invisible. Dice Hebreos 5:9 que Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una salvación que no tiene fin, eterna. Pero hay una condición. Vino a ser autor de eterna salvación a aquellos a quienes ha dado la fe y que evidencian por sus frutos la obediencia al Evangelio. Es decir, el sacrificio de Cristo hecho a nuestro favor es de tal alcance que nos pone en la posición de ser amados por Dios, de ser cuidados por Dios y de ser guardados por Dios. Nos protege cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué hizo Dios para guardar a Noé? ¿Qué hizo Dios? Durante 120 años lo llevó a vivir una vida donde tenía que estar mortificando sus deseos. 120 años construyendo un arca. 120 años ocupado y generando recursos para construir algo que por fe Dios le había dicho que tenía que hacer. Noé aprendió a someterse a la voluntad de Dios. Noé aprendió a velar por los suyos, tanto en su cuerpo como en su alma. Se preocupó de su estado material y se preocupó de su estado espiritual. Y además estaba dedicado a la inmensa tarea de la construcción del arca durante estos 120 años, sin dejar de atender todos los medios que tenía a su disposición para generar todos los recursos que le permitiesen la edificación de este arca. ¿Con qué se quedó Noé? No se quedó con nada. Todo lo puso a trabajar en servicio a lo que Dios le había ordenado. Todos los demás vivían conforme a sus deseos. Todos los demás vivían conforme a sus placeres. Y todos los demás obtuvieron el fruto de su desobediencia. Porque Dios los reservó para ser castigados en el día del juicio. Pero Dios supo guardar a los piadosos. Cuando llegó el castigo, ¿de qué manera fue guardado Noé? Dios le dijo que entrase a una enorme caja con forma de ataúd, flotante, con cientos de animales, y estuvo allí durante 1 año y 10 días. Y esa es otra prueba, porque Noé supo cuando entraba, un momento antes. Paciencia durante 120 años, hasta que Dios dijo, hoy, y entró. ¿Y luego qué pasaba dentro del arca? ¿Cuándo se iba a acabar todo aquello que estaba ocurriendo? Noé tuvo que seguir ejercitando la paciencia, la paciencia. Dios se acordó de él y de los suyos. Pero Noé no veía lo que estaba pasando. Por eso estaba enviando las aves, para que le trajesen comunicación de lo que estaba pasando fuera, porque no lo sabía. Pero fuera, Dios estaba levantando vientos. Fuera, Dios estaba parando las lluvias. Fuera, Dios estaba cerrando los abismos. Fuera, Dios hacía descender las aguas. Y Noé era ciego a todo esto porque no lo podía ver. Pero Dios estaba trabajando. Dios estaba trabajando para guardar a los suyos. Y así nosotros estamos en muchas circunstancias y situaciones que no vemos más allá de lo que tenemos a nuestra simple vista. Y creemos a veces que estamos solos y desvalidos. Y creemos que no tenemos a nadie que nos guarde. Y posiblemente Noé lo creía. Y nosotros estamos en la misma situación. Estamos en nuestro arca, encerrados entre cuatro paredes, y no vemos todo lo que Dios alrededor está moviendo para cumplir sus propósitos y que nos beneficie. Dios estaba obrando poderosamente en todos esos elementos de la naturaleza, y Noé dentro del arca no sabía ni veía absolutamente nada de lo que Dios estaba haciendo. Pero Noé fue guardado. Noé fue guardado. Sabe Dios guardar a los piadosos. No importa que Noé lo supiera o no lo supiera. Dios lo estaba haciendo. ¿Estaría Noé de acuerdo en la forma en la que Dios actuaba para guardarle? ¿Estaría de acuerdo Noé? ¿Entendería que esa clase de vida en la que él estaba inmerso es como tenía que ser y tenía que ir por ese camino? ¿Es eso lo que tendría que ocurrir? ¿Tendría adelantos de lo que iba a acontecer? ¿Tendría información? ¿Es lo que a él más le hubiera gustado que ocurriera de esa manera? ¿O le hubiera gustado que ocurriera de otra? Seguramente él, al igual que nosotros, vería muchos inconvenientes en la vida que estaba llevando. Vería los inconvenientes de 120 años construyendo el arca. Hermanos, qué esfuerzo, cuando no tenían máquinas ni herramientas para hacerlo como nosotros lo podemos hacer hoy, a mano, con mucho trabajo, con mucho sacrificio. Y esa no era su única labor. Tenía que proveer para su casa. Tenía que cumplir con su trabajo. Tenía que alimentar a los suyos. Y sobre esto Dios le pone también la carga de un arca. 120 años esperando hasta que se cumpla el momento en el que Dios va a enviar su juicio. Por fin no es de que la promesa de Dios se ejecuta. Que el juicio de Dios viene. Cuando entra en el arca no sabe cuánto tiempo va a estar dentro del arca. No sabe si va a estar un día, un año, 10 años, no sabe lo que va a ocurrir. Lo que sí queda claro es que Dios sigue manteniendo su promesa. Dios sabe librar de prueba al piadoso. Y nuestro texto de Pedro nos dice claramente que es el Señor quien lo libra. No es el piadoso a sí mismo quien se libra. Es Dios quien libra al piadoso. Es Dios quien tiene misericordia del piadoso. Es Dios quien no solamente salva a Noé del juicio, sino que también sabe guardarlo. Y eso es lo que Dios hace también con nosotros. No solamente nos evita el juicio, sino que también nos guarda a lo largo de toda nuestra vida. Posiblemente nuestra vida no sea como nosotros hubiéramos pensado que fuese. Ni las cosas que nos ocurren son como a nosotros nos gustaría que ocurrieran. Pero Dios guarda al piadoso. Al piadoso muchas veces le pasa como a Noé, metido en el arca. No ve lo que está pasando a su alrededor. No ve lo que está pasando a su alrededor. No ve los hilos que Dios está moviendo. No ve lo que Dios está haciendo. Y hasta puede que esté disconforme con lo que está viviendo, con la vida que le ha tocado vivir, con las situaciones en las que tiene que enfrentarse, con su trabajo, con su mujer, con su esposo, con el país donde vive, con la iglesia en la que está. Pero es Dios quien sabe librar de la prueba a los piadosos. Y Dios no nos explica, ni nos da a entender qué es lo que está haciendo, ni cómo lo está haciendo, ni qué hilos está moviendo para que eso ocurra. Ni siquiera nos dice por qué lo hace. Pero la promesa es que Dios guarda a los piadosos. Nos puede parecer que nos ha dejado de lado en algunas ocasiones. En otras ocasiones nos puede parecer que no nos hace ni caso. En otras ocasiones nos puede parecer que no está haciendo nada. Como podían pensar algunos en el arca, a partir del 40 día, del día 40, que ya dejado de llover y las cataratas y los abismos se cerraron, a partir del día 40 estaban esperando que algo se moviese, aparte de que ya toda la tierra había sido anegada por agua. Algunos de ellos empezarían a decir, pero todo ese tiempo aquí dentro, ya llevamos 5 meses, no solamente los 40 días de diluvio, ya llevamos 5 meses dentro del arca y todavía seguimos aquí. ¿Es que Dios no nos escucha? ¿Es que Dios se habrá olvidado de nosotros? ¿Cómo es que no resuelve todo esto ya de una vez? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo vamos a estar dentro del arca sin poder salir? ¿Hasta cuándo vamos a prestar atención? Pero Dios por fuera estaba moviendo los cielos y la tierra. Y estaba preparando un mundo nuevo para entregárselo a ellos. Aunque ellos no eran conocedores de todo lo que estaba pasando. Y esto nos enseña de qué manera la forma en la que nosotros precisamos ser guardados la sabe Dios y nada más que Dios. Su gracia lo compromete a guardar a los piadosos, su gracia. El sacrificio de Cristo lo garantiza de una manera completa y legal. Pero Dios no está obligado a decirnos cómo lo va a llevar a cabo ni cómo lo va a hacer. Dios no está obligado a hacerlo como a nosotros nos gustaría que lo hiciera. Nosotros muchas veces no lo entendemos, porque pasan algunas cosas en nuestra vida completamente, a veces absurdas, y que nos dan un cambio total en nuestra vida. Pensamos en ocasiones que Dios no está haciendo lo bueno para nosotros. Pensamos que Dios puede hacer muchas cosas buenas para nosotros que no está haciendo. Pero debemos aprender a descansar en Él, sabiendo que hace siempre lo mejor para su pueblo y lo mejor para la gloria de su nombre. Las dos cosas van juntas. La gloria de su nombre y el bien de su pueblo. ¿Cómo nos guarda Dios? ¿Cómo nos guarda Dios para que permanezcamos en la obediencia? Porque Noé fue obediente y obtuvo el resultado de su obediencia. Se nos dice de Cristo que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, por lo que sufrió. Nuestro Señor tuvo que estar sometido a padecimientos tremendos. Y dentro de esos padecimientos, aprendió a permanecer en la obediencia. Y la incrementó. Pero cuando todo iba en contra. Cuando todas las adversidades se presentaban contra Él. Nuestro Señor padeció los insultos de sus contemporáneos. Insultos fuertes. Ya hemos visto cómo le trataban los fariseos. Ya hemos visto cómo buscaban su muerte. Ya hemos visto cómo tenía por todos los lados presiones. Hasta que llegó a la muerte. Pero nos dice la Escritura que a través del padecimiento aprendió la obediencia. ¿Cómo nos guarda nuestro Dios para que andemos de acuerdo a su voluntad? Cumpliendo el deseo de nuestro corazón, que todo salga según nuestro antojo. Vemos a uno de los hombres que más firmemente obtuvo su antojo, como fue Nabucodonosor. Todo lo que se proponía lo cumplía. En pocos años, un reino pequeño se hizo el dueño del mundo conocido en aquel tiempo. Y Nabucodonosor, evidentemente, se levantó y dijo, ¿quién como yo? ¿Quién como yo? Y luego vimos cómo Dios le humilló. Dice el Salmo 119, versículo 67, antes de que fuera yo humillado o afligido, descarriado, andaba. Y si Dios no aflige a su pueblo, estamos descarriados por completo. Y como vamos descarriados, Dios nos aflige y nos mete en pruebas para que sepamos dónde tenemos que cogernos y a quién tenemos que dirigirnos para salir de la situación. Y sigue diciendo el salmista, mas ahora guardo tu palabra. Y en el versículo 69 de este Salmo 119 nos dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y si Dios no nos somete a pruebas, ni a tribulaciones, ni a dificultades, ni a conflictos, nosotros vamos tan tranquilos por la vida pensando que todo es gracias a nosotros. Y Dios tiene que ponernos en nuestro sitio. Porque todo es gracias a la misericordia de Dios que tiene compasión de nosotros. La humillación que a veces sufrimos, la aflicción por la que a veces pasamos, puede parecernos como que Dios nos está dejando de su mano. Pero quizá esa sea la forma en la que estamos siendo guardados para comprender mejor nuestro corazón, para alejarnos más de nuestros pecados y para acercarnos más al camino que Dios en su palabra nos enseña. Sabe el Señor guardarnos de la prueba y lo hace de acuerdo a su voluntad soberana y de acuerdo a su gracia para con nosotros. ¿Qué va a hacer Dios para guardar a los piadosos y avivarlos en el deseo de acercarse más a Él? En el deseo de orar más a Él, en el deseo de suplicar más a Él. ¿Qué hace Dios? El Salmo 107 nos dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Fijaos que nos dice que estaban exultantes de todo, que tenían de todo lo que necesitaban para la vida, que estaban satisfechos de todo. ¿No? Estaban en la peor situación en la que pueden estar. Y sigue diciendo el Salmo, entonces, cuando estaban en esta situación donde su alma desfallecía, estaban hambrientos y sedientos, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Después que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Por lo tanto, vemos que el camino del creyente no es un camino donde todo nos va fenomenal, donde no vamos a tener ningún problema, donde todo lo que nos propongamos lo vamos a cumplir, sino que tendremos problemas por todos sitios. Pablo decía, por dentro conflictos, por fuera temores. Nuestro corazón nos pone el lazo, y lo que nos rodea, más todavía. Y tenemos enemigos por dentro y por fuera. Por eso necesitamos de la ayuda continua de Dios. Y este es un punto importante que no podemos pasar por alto. De la misma forma que Dios trató con su pueblo en el pasado, sometiéndoles y humillándoles, así trata también con nosotros en nuestros días. Es a través de serias y dolorosas situaciones, es a través de graves enfermedades, cuando las iglesias y los creyentes son llevados a acercarse a Dios, cuando incrementamos la oración, cuando adquirimos los hábitos de conducta necesarios para dirigirnos delante de Dios de acuerdo a lo que Él nos ha revelado en su palabra, cuando usamos correctamente los medios de gracia, lo hacemos cuando estamos sometidos a conflictos tremendos y a dolores tremendos. De manera que al mirar este capítulo 8 de Génesis, donde vemos una situación incómoda, metidos en este recinto flotante, con muchos animales, sin rumbo, sin dirección, sin saber dónde iban, sin saber lo que estaba pasando, con dudas en sus corazones, sin conocer qué estaba pasando fuera, aprendieron a estar tranquilos, porque Dios estaba obrando así para guardarles. Dios estaba obrando así para guardarles. Nos tenemos que acordar lo comprometido que Dios está para guardar a los piadosos. Nos dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, continuamente. Así que el estudio de esta gran verdad y el reconocimiento de esta promesa que Dios hace aquí, de guardar a los suyos, nos sirve a estar en nuestra vida como estuvo Noé, tranquilo en medio de las pruebas, confiado en medio de las pruebas, sabiendo que aquel que nos guarda no duerme, que cuando sea el tiempo señalado, vendrá y nos dará todo lo que nos ha prometido en Cristo. Vamos a la próxima.